Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En Postscriptum continuamos con nuestra serie de programas dirigidos por el Grupo de Estudios Afrocolombianos, donde se abordará su producción académica e investigativa y tendremos conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. El día de hoy hablaremos sobre arte, educación y racismo, desaprender estereotipos de lo afro y lo negro. Nos acompañan Carmenza Vanguera, maestra en Artes Plásticas por el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali. Sus obras han participado en escenarios como el Salón Nacional de Artistas y en exposiciones independientes en países como Emiratos Árabes, Argentina, Estados Unidos de Norteamérica, Ecuador y Colombia. Tiene como núcleo de investigación la identidad afrocolombiana y afrolatina, específicamente abordadas desde conceptos indesligables como el cliché, etnia, raza, racismo y algunos tabúes como el resentimiento, la paranoia y la victimización, fenómenos de índole social e histórico. Los medios formales que la artista utiliza son múltiples, aunque su producción en los últimos años se ha caracterizado por la utilización de técnicas como la escultura, el dibujo, instalación y el ready-made, entre otros. Hablaremos con Gabriela Guerra, artista, educadora e investigadora doctoranda en la Universidad Federal de Minas Gerais, interesada en procesos colaborativos y transmedia. Trabaja principalmente en diseño, escenografía y performance. Es cofundadora del colectivo Black Horizonte, con el cual trabaja desde 2010 e investiga las artes afrodiaspóricas en diálogo con las tecnologías digitales. Investiga dispositivos para la creación en vivo como el uso en escena del diseño y la animación stop motion en diálogo con los cuerpos, los sonidos y los espacios, a partir de la improvisación. Es colaboradora del experimento Ciberterreiro, desarrollado desde 2011, y creadora de Coralab, colaboratorio de investigaciones sobre el vitiligo. Conduce Sofía Natalia González Ayala, doctora en Antropología Social con Medios Visuales por la Universidad de Manchester e investigadora del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó como antropóloga en 2005. Ha sido docente y ha participado en proyectos curatoriales y museológicos colaborativos con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con pueblos indígenas y comunidades campesinas, y con personas víctimas del conflicto armado y en equipos interdisciplinarios en el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Memoria de Colombia y más recientemente con el Museo de Bogotá y el IDPC.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan esta noche. En esta ocasión estamos reunidas para conversar en el programa Postscriptum acerca de las relaciones entre el arte y la educación. Y para eso queremos conversar con unas invitadas muy especiales que han tenido justamente presente el arte y la educación en su experiencia tanto profesional como personal, y que aproximan estos dos ámbitos, estos dos universos, desde la mirada de mujeres afrodescendientes o negras. Entonces, hoy estoy muy contenta de estar acompañada de dos artistas, una de ellas Carmenza Vanguera y la otra Gabriela Guerra. Carmenza nos acompaña desde Cali, Gabriela nos acompaña desde Brasil. Ahorita nos contará Gabriela si sigue en Belo Horizonte, creo que se mudó hace poco. Y la noche de hoy nos iba a acompañar también en la misma conversación Yasaira Sánchez, quien es también artista y educadora, pero ella vive en un pueblo cerca de Quibdó y vamos a tener que encontrarnos con ella aparte porque por el paro armado que hubo en los últimos días aquí en Colombia, ella debió quedarse confinada en Quibdó y solo hoy, en este horario que habíamos acordado, pudo viajar hasta Cantón de San Pablo, aprovechando pues que ya se había levantado el paro armado. Entonces nos tocó ajustar la lógica propuesta del programa para poder conversar con Yasaira también. Pero bueno, como les decía, la idea de hoy es charlar con Carmenza y con Gabriela. Buenas noches, primero que todo, ¿cómo se encuentran Carmenza y Gabriela?
Buenas noches, me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en este encuentro, encontrarme con artistas como Gabriela, pues desde la iniciativa, que me parece que es un espacio propicio para generar ciertas discusiones de temas que nos permean actualmente.
Buenas noches. Pido permiso para hablar una mezcla de portugués y español, porque mi intención es facilitar un poco la comunicación, pero ciertamente cometeré muchos errores. Pido disculpas de antemano. Agradezco también la invitación. Estoy muy contenta de estar participando de este programa. Estoy hablando de una ciudad que se llama Guarapari, pero que estoy viviendo aquí, haciendo parte de mi pesquisa de doctorado, pero soy de Belo Horizonte, que es otro sitio de Brasil.
Bueno, entonces entremos en materia. Yo quisiera que iniciáramos nuestra conversación esta noche con una pregunta acerca de cómo han estado presentes el arte y la educación en sus vidas y cómo han estado presentes en su ejercicio profesional e investigativo. Carmenza, si quiere empezar, por favor.
Bueno, desde mi experiencia personal, siempre hay una especie de evolución, ¿no? Como de revelación. Comienzas con una relación o una visión muy básica sobre lo que es el arte y la educación, y uno podría remitirse a aquellas clases llamadas artísticas en el colegio o en la escuela, porque hasta ese momento el arte y una posible relación con lo educativo es eso, ¿no? Lo reconoces también y es la información que te han vendido o la información hasta la que tienes derecho o la que tienes a la mano. Entonces después comienza uno a tener esta revelación de que el arte tiene otras herramientas o es mucho más maleable en cuanto a procesos de formación y de educación en sí, pero entonces estás inmerso como una persona que está descubriendo desde otros modos, maneras de aprender, de educarte, entre comillas, y ya después desde lo profesional, después de haber pasado por la academia, pues entonces la visión y la intención de ver el arte como una herramienta educativa y ver la educación como un aliado del arte termina siendo una herramienta de revelación, ¿no? Y también te das cuenta que es como un juego, y ahí viene también lo lúdico, que tiene esa relación de arte y educación. Y es algo como de nunca acabar, ¿no? Parece estar limitada hasta donde te llega también la imaginación. Entonces también se puede convertir como en un proceso similar al de la creación en artes. Entonces son varias relaciones ahí que uno no termina de conocer, pero que es con una constante búsqueda y revelación de estas dos relaciones entre educación, arte, arte y educación.
Muchas gracias, Carmenza. Gabriela, usted me contaba cuando les propuse participar en este programa de cómo en su caso la presencia del arte viene incluso desde antes de nacer. Cuéntenos un poco sobre eso.
Sí, escuchando Carmenza, veo en mi cabeza una imagen, un looping de arte y educación como un símbolo del infinito que vamos de un lado para otro, como que un proceso alimenta el otro. Y fue así que reconozco en mi historia que mi formación artística empezó desde el vientre de mi mamá, porque mi mamá y mi papá son artistas y también son profesores. Entonces, en mi familia pude convivir con artistas de diferentes áreas. Y también hay en mi familia muchas personas que, mesmo que no trabajan con arte profesionalmente, la arte es algo fundamental en su vida, que está muy presente en el cotidiano, en su manera de estar en el mundo. Entonces, yo pienso hoy que estas personas son los primeros maestros y maestras que me han enseñado a ser artístico como una forma de existir, resistir también a las opresiones que son cotidianas para las mujeres, las personas negras en nuestra sociedad. Mi papá es un hombre negro y mi mamá es una mujer blanca. Soy hija de esta relación interracial. También tengo una afección de piel que es el vitiligo. Entonces, cuando me gradué en la Escuela de Bellas Artes, trabajando en la área como artista y educadora, empecé a estar en cuestiones de la cuestión racial en Brasil. Esto me llevó a hacer una pesquisa para comprender un poco más sobre la experiencia de ser una mujer negra en Brasil, desde esta mi experiencia mirando para las imágenes que son producidas en campo de las artes, de las ciencias y también de la publicidad. Esto es lo que vengo investigando tanto como artista como también como investigadora. En los trabajos que desarrollo con arte y educación.
Muchas gracias, Gabriela. Carmenza, estaba pensando en un punto que a mí me parecía muy interesante para aprovechar en este encuentro del día de hoy, es en, digamos, ese rol de la educación en los museos. Digamos que sí, nosotras en nuestra vida crecemos con unas ideas acerca de la educación muy desde los universos formales, ¿no? La escuela, el colegio, la universidad. Pero usted tuvo una experiencia muy interesante haciendo parte del equipo de educación de un museo. Yo quisiera preguntarle, en esa manera de ser de la educación no formal del museo, ¿usted cómo ve la presencia del arte ahí? ¿Qué diferencia tiene la educación en el museo si pensamos en cómo se relaciona, cómo es moldeado por las prácticas artísticas de las que suele hablarse en muchos museos?
Es una pregunta bastante compleja, a mi parecer. Pero mira, para hablar un poco sobre esa experiencia, me di cuenta de tal vez tres puntos que veo como ganancias o aciertos de esta alianza entre el arte y la educación y, pues, estos, como lo mencionaste, equipos o áreas educativas dentro de los museos. Cuando se piensa un poco de manera básica qué buscamos transmitir en las salas didácticas o en las actividades que se realizan en el marco de una exposición o una exposición misma que reflexione sobre la educación, siempre está esa noción de querer transmitir información que es, digamos, la base de la educación, por decirlo de una manera muy simplista. nada más el espacio, hablando de las cuestiones arquitectónicas, de la disposición del espacio para con las personas que interactúan con él, ya hay unas libertades que permiten que este proceso, digamos, de aprendizaje, otra vez digo entre comillas, esas experiencias, no tengan estos conductos estrictos y comencemos a ver también de manera clara cuáles son estas otras reflexiones que pueden producirse en estos lugares y cuáles son estas otras maneras de aprender también en base a las estrategias dentro de los museos, a las estrategias que están ligadas al arte, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me parecía muy curioso, llevando esto a lo anecdótico, y era que a mí me parecía muchísimo más difícil transmitirle cierta información a los docentes, por ejemplo, que llevaban a los grupos, más que a los grupos, ¿no? Porque hay como, cuando las personas están jóvenes, los chicos son jóvenes, están como esta vaina de que todavía su cerebro o sus maneras no están tan cuadriculadas, por decirlo de una manera deliberada, y entonces como que esas nociones que tenían los profesores sobre lo que era el arte, sobre lo que era la experiencia en un museo, sobre cómo se interactuaba con un museo, les permitía vivir una experiencia que era bastante cerrada, pero entonces estos chicos que veían un espacio que podían recorrer, donde les provocaba, no sé, impresiones, las formas en que se hacía el eco en el espacio, que les llamaba la atención incluso no solo lo que se mostraba, sino las formas como la museografía había resuelto la instalación de las piezas, de por qué, preguntas que uno de adulto no se haría, como por qué empieza por aquí la exposición y no la veo de atrás hacia adelante, ¿no? Pero lo puedes hacer. Y entonces son como todas estas libertades que da también estos espacios de la formación o de la educación no formal, que a mí en lo personal me pareció riquísimo, y además de eso me hizo cuestionarme las herramientas y las metodologías de los espacios que utilizan los modelos clásicos, ¿no? Entonces de ahí vino también cierto interés, por eso ahora estoy en un proceso de estudio sobre maestría en innovación educativa, y para mí ha sido revelador, porque también mi intención en el momento de trabajar en los museos y trabajar en la educación no formal ligada a las artes ha sido un poco también contestataria, ¿no? También de cuestionar esos métodos clásicos que creo que oprimen un poco o suprimen las particularidades de cada universo, de cada persona que vive la experiencia.
Muchas gracias, Carmenza. Sí, justamente vamos a hablar un momentico sobre los trabajos que cada una de ustedes está haciendo y su práctica artística, pero Gabriela también ha tenido como esa pregunta de las posibilidades que ofrece el arte, como abrir este universo de preguntas posibles, ¿no? Un poco en el tono que plantea Carmenza. Las posibilidades que abre respecto a esa idea del aprendizaje, ¿no? De cómo aprendemos a estar en el mundo. Gabriela, quisiera contarnos un poco sobre eso, de cómo puede pensarse el arte como una forma de educación, pero también la educación como una forma de arte.
Sí, ese proceso que empecé en mi máster en educación y ahora dando continuidad en el doctorado, tem me permitido mirar para minha história de vida e reconhecer como os espaços que eu frequentei de produção de arte contribuíram para minha formação. Então, como Carmenza falava de como o museu é um espaço que nos oferece una libertad para aprender de diferentes maneras. Lo mismo observo en mi ambiente familiar, como las fiestas que mi familia de ascendencia negra hace con música, bailado, y mi abuela, mi abuelo, mis tías, tíos, primos, todos bailando, tocando, cantando juntos, como fui aprendiendo a trabajar mis sentidos, mi cuerpo, mi manera de escuchar, mi manera de mirar, así como por tener mi padre y mi madre artistas, cuando iba con ellos en los espacios de ensayo, de teatro, de música, como talleres de escenografía, de figurino, conviviendo en estos espacios, entiendo hoy que esos espacios contribuyeron para mi formación, porque es una manera diferente de aprender. Pude aprender pela convivencia, por estar mirando cómo las personas creaban, pensaban el arte. Así también como en las manifestaciones culturales de la población negra en mi ciudad, en Belo Horizonte, tenemos diferentes expresiones como el congado, el reinado, la capoeira, el hip hop, candomblé, umbanda, que tiene espacios como comunidades que nosotras llamamos terreiros, que son como los patios de las casas donde hay fiestas, donde hacen celebraciones religiosas. En esos espacios también pienso hoy como espacios de ejercicio de la creación, de arte, donde podemos aprender maneras de estar en el mundo.
Gabriela, y usted me contaba que la práctica artística de su padre es más en las artes escénicas y la música, y su madre más en las artes plásticas, ¿verdad?
Sí, mi papá trabaja con creación musical, es también un investigador de las músicas afrodiaspóricas. Mi mamá se formó en la Escuela de Bellas Artes, hoy es profesora de artes en una escuela para niñas y niños. Entonces los dos trabajan tanto con la creación como con la educación. En este grupo, en la universidad, que llamamos Cyber Terreiro, tenemos una mirada de arte y educación afrodiaspórica, donde comprendemos que las niñas y los niños tienen una disponibilidad para la vida, para aprender, y pensamos que el arte puede ayudar cuando crecemos a mantener vivos ese estado de niñez que tiene disponibilidad para aprender, porque el arte puede nos ayudar a trabajar nuestros sentidos, a desenvolver nuevas habilidades, porque provoca desplazamientos, provoca nuestros sentidos, ¿no?
El Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional de Colombia lleva 30 años visibilizando las herencias africanas en América, las formas de discriminación a personas afrodescendientes, sus expresiones culturales y su historia política y social. Este semestre nos encontraremos en Postscriptum compartiendo conversaciones sobre temas de coyuntura en torno a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Para seguir los próximos programas y más de nuestro trabajo, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como Estudios Afros UN.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL
en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. La música que representa al grupo de estudios afrocolombianos es original de Manuel González. En la dirección del programa estuvo Camilo Fernández Jaimes, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.